Pedirte que te pongas muy en serio. Esta noche yo creo que Dios nos va a hablar directamente al corazón. Vamos a estar tratando asuntos de vida o muerte. Vamos a estar tratando asuntos del reino de Dios. Y vamos a estar tratando asuntos que, si los entendemos y cambiamos en esta área, nuestras mujeres se van a ir para arriba, nuestros hijos se van a ir para arriba, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra nación se va a ir para arriba. Y yo creo que eso es lo que queremos, ¿no? Levantar a nuestra gente. Cierra, por favor, un momentito tus ojos. Abre tu corazón y dile, por favor, Señor, díselo. Háblame al corazón. Necesito guianza. Necesito que me digas qué hacer. Y necesito que me digas cómo ser hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los principales problemas que hay en el mundo es que pues nadie nos enseñó cómo ser hombres, ¿no? Fuera de ver las películas de Pedro Infante y Pancho Villa y todas esas cosas que Jorge Negrete, ¿verdad? Que echaban balazos, que se emborrachaban, que andaban saltando de cama en cama. Y yo siempre he dicho, para ser macho, pues cualquier perro puede, ¿no? Pero para ser hombre no es cualquier cosa, es un honor. ¿Se han dado cuenta que es un honor ser hombres? Y quiero comenzar, ¿trajeron su Biblia? Ábrela, por favor, en 1 Corintios 11. ¿Cuánto tiempo tengo? Una hora, no hay reloj acá. Son 9:15, 10:15 terminamos. 1 Corintios 11:7 comienza diciendo el Señor, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Y mira lo que dice, mira lo que sigue, dice, pues él, el varón, es imagen y gloria de Dios. El varón es imagen y gloria de Dios. Mira lo que eres. Cuando Dios te hizo imagen y gloria de Dios. Y luego dice, pero la mujer es gloria del varón. ¡Qué barbaridad! No, yo no creo que alcancemos a entender esto. El varón es gloria e imagen, es imagen y gloria, no una imagen, no una semejanza, sino es gloria, es semejanza, es gloria de Dios tuyo. O sea que donde vamos, ahí va la gloria de Dios. Donde vamos, ahí está la semejanza de Dios. Tú eres el representante de Dios en esta tierra. ¡Qué barbaridad! Entonces, no es cualquier cosa ser hombre, no es es un honor, es un privilegio que nos ha tocado a nosotros ser gloria, dice aquí, es imagen y gloria. Imagen, repite conmigo, soy imagen y gloria de Dios. Y ahí luego dice que la mujer es tu gloria. Entonces, quiero que le eches un ojo a tu esposa para que veas cómo anda, cómo traes tu gloria. ¿Cómo la traes? ¿Cómo la tienes? Tu esposa jamás podrá ser una gloria para ti si tú no estás siendo imagen y gloria de Dios. ¿Me entiendes? Tu esposa jamás podrá ser tu gloria, jamás podrá brillar para ti si tú no estás siendo imagen y gloria de Dios. Entonces, esta noche, yo quiero que nos pongamos muy, muy en serio, porque este es el papel que nos ha tocado en la vida. Hay cosas que se escogen en la vida. Se escogen las amistades, la ropa que vas a usar, el auto. Escoges a la escuela donde vas. Se escogen, hay cosas que se escogen, pero hay cosas en la vida que no se escogen. Y ni tú ni yo escogimos ser hombres, sino Dios escogió que tú fueras su imagen y su gloria. Entonces, vamos a guardar esto en el corazón. Y de aquí en adelante, cada mañana cuando tú te levantes de tu cama, vas a decir, soy imagen y gloria de Dios. No debo olvidarlo. Y actuar de tal manera. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo siendo imagen? ¿Por dónde empiezo siendo su gloria? ¿Cómo le hago? En el libro de... Vamos por favor al libro de Hechos. Estoy construyendo en mi cabeza lo que les quiero compartir, por eso estoy un poco lento. Nada más déjenme agarrar vuelo. Hechos 22. Perdón, Hechos 13, 22. 13, 13, 13. Hechos 13, 22. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado, a mí me impresiona eso. Primero dice que quitó a Saúl. Si tú y yo no funcionamos, nos van a quitar. No hay nadie indispensable. Si tú y yo no lo hacemos, nos van a quitar. Saúl fue puesto como rey, y fue puesto como rey con esa responsabilidad. No cumplió con su responsabilidad, lo quitó el Señor y puso a otro. Dios no está jugando. Todo esto es bien serio. La vida no es un juego. La vida es seria. La vida es corta. La vida se va rápido. Tenemos que entender qué debemos de dónde venimos, qué debemos hacer y hacia dónde vamos. Tenemos que tener esas cosas bien claras en la vida. Ni tú ni yo somos como un perro o como un gato o como una planta o como una palmera. Tú y yo somos seres humanos con la capacidad de la eternidad. El día que nos muramos, no se acabó todo. Ese día empieza todo. Ese es el día de la graduación. Por lo tanto, es importantísimo que tomemos en serio la vida. Es importantísimo que no podemos jugar con la vida. Ya jugamos demasiado en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, ya es tiempo que agarremos la onda, ya es tiempo que maduremos, ya es tiempo que nos convirtamos en seres responsables, obedientes a Dios, responsables en cuanto a la carga que tenemos sobre nuestros hombros de ser imagen y gloria de Dios. Es hora de agarrar la onda, es hora de madurar, es tiempo de tomar en serio la vida. Aquí dice que Dios quitó a Saúl. ¿Por qué lo quitó? Porque Dios le dijo a Saúl, le dijo, ve y mata a Amalec, mata todo lo que hay ahí, no dejes absolutamente nada, arrasa con ese cáncer de la humanidad. Y el tipo fue, se hizo amigo de Amalec, perdonó lo mejor de las ovejas, se trajo lo mejor de las vacas, se trajo lo mejor del botín. Hizo a medias la voluntad de Dios. A Dios no le importa en lo más mínimo tu opinión o mi opinión. ¿Sabías eso? Así que ahórrate el trabajo de andar dando tu opinión. A Dios no le interesa tu opinión. Dios lo que quiere es que obedezcas su opinión. Porque hay muchas voluntades en esta vida. Tu voluntad, la voluntad de todo el mundo a tu alrededor y la voluntad de Dios. Y quiero decirte que la única buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo único que nos conviene. Todo lo demás no nos conviene. Tu voluntad y mi voluntad no nos conviene. La voluntad de los demás para nuestra vida tampoco nos conviene. Lo que nos conviene es averiguar la voluntad de Dios y hacerla. Saúl hizo lo que se le reventó la gana. Hizo lo que se le hinchó la gana y quedó eliminado. Hizo a medias la voluntad de Dios. No sirve hacer a medias la voluntad de Dios. O le entramos con todo, o de nada sirve lo que estamos haciendo. Quitado este, a mí me impresiona esto, quitado este, esas dos palabritas es para ponernos a temblar. No podemos jugar. ¿Por qué no podemos jugar? Porque esta vida no es un juego, porque el día que nos muramos entramos a la eternidad. Y si obedecimos, entramos a la eternidad a vivir con Dios. Si hicimos lo que se nos dio la gana y lo que nuestra mente nos dictó y lo que me enseñaron no sé quién, y no hice la voluntad de Dios, yo voy rumbo al infierno, pero a velocidades extremas. Y el infierno no es juego. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar donde dice, tu cama serán gusanos y gusanos te cubrirán. Y la llama que hay ahí, dice, nunca se apagará. Es un lugar de obscuridad absoluta. Es un lugar de ausencia total de Dios. ¿Oíste lo que acabo de leer? El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Te estoy diciendo que tú te metes a la voluntad de Dios, estás protegido. Te sales de la voluntad de Dios y quedas bajo tu propio riesgo. Y empiezan los demonios a atacar y empiezan los hombres a atacar. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Este tipo no entendía nada. Debió haber caído de rodillas, debió haber levantado sus manos, debió haber dicho, perdóname Señor, límpiame, por favor, restáurame tu espíritu, perdóname. Es lo único que Dios pide de nosotros, ¿sabías eso? Que nos arrepintamos. Pero este no lo hizo. Ahora, pero no nos vamos a concentrar en Saúl, en un perdedor, vamos a concentrarnos en David, porque dice... Que Dios dice, he hallado un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vamos a ver entonces qué constituye un varón conforme al corazón de Dios. Versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y el Señor está con él. A mí lo que me impacta es cuando dice, he visto. Uno de los siervos de Saúl dijo, yo he visto. Nuestro cristianismo es algo que se tiene que ver. No podemos ser cristianos de la secreta, donde nadie sabe que será cristiano, quién sabe, se murió, se ha ido al cielo, quién sabe. Aquí dice, he visto a un varón, hijo de Isaí, he visto. La Biblia dice que tú eres sal y tú eres luz. Somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra. La luz de este mundo, mira dónde se ponen las luces, arriba. Nunca vas a ver luces abajo de la silla. Nunca vas a ver luces subterráneas. Siempre van a ser allá arriba, ¿para qué? Para que ilumine. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ser varones. Tú y yo tenemos la responsabilidad y el honor de ser imagen y gloria de Dios. Y la imagen y la gloria de Dios necesita resplandecer. Y a donde quiera que tú y yo vamos, ahí tenemos que mostrar la gloria de Dios. Ahí tenemos que alumbrar, ahí tenemos que preservar. La sal se usaba como preservativo.
preservaba la carne. Y tú y yo estamos aquí, ¿para qué? Para preservar la raza humana. Debido a ti, León no está siendo consumido por fuego por Dios. ¿Qué te parece? He visto, yo he visto. Tu cristianismo se tiene que ver. Tu mujer tiene que saber que eres cristiano. Tus hijos tienen que saber que tú eres un hombre de Dios. Ya basta de jugar con esto. Es tiempo que nos fajemos los pantalones y seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Ya deja de andar haciéndote el galancito y deja de andar jugueteando con todo lo que no debes de estar jugueteando. Ya ponte en serio con Dios porque nuestra eternidad está en juego. Y este siervo de Saúl comienza diciendo: yo he visto a un hijo de Isaí. Yo he visto, número uno, dice, versículo 18, sabe tocar. No llegó con el arpa, sacó el arpa y estaba tres cuerdas rotas. No llegó con el arpa y estaba toda desafinada. No llegó con el arpa y dijo: ¿cuál quiere que cante, rey? No llegó y sacó el arpa y empezó a cantar todo desafinado y para cualquier lado. Y no, el tipo dice aquí, sabe tocar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando este tipo sacaba el arpa, empezaba a entonar sus cantos y sus alabanzas, lo hacía con tal excelencia que los demonios salían corriendo. Sabía tocar. ¿Qué quiere decir eso? Excelencia. ¿Cuándo vamos a comenzar a hacer las cosas con excelencia? Uno de los peores males que hay del norte de México hasta el sur de la Patagonia es una plaga, es un mal, es una maldición llamada la mediocridad. Todo a medias. Tú sal allá afuera a la calle y vas a ver todo a medias. Está medio pavimentado, medio hay pasto, medio crecen las plantas. Casas medio pintadas, medio revocadas, medio cierra la puerta, medio abre la ventana. Vivimos en una sociedad y vivimos en un medio ambiente y vivimos en una atmósfera corrupta por la mediocridad. Es un asco la mediocridad. ¿Qué quiere decir un hombre mediocre? Un hombre que deja todo a medias. Medio estudió, medio terminó, medio empezó. Medio trabaja, medio se levanta, medio le echa ganas. ¿Cuántas cosas hay en nuestra casa a medias? ¿Cuántas cosas tienes? Tienes toda una lista que te ha hecho tu mujer. Por favor, arréglame la ventana. Por favor, arréglame la puerta. Ya no podemos entrar a la recámara. Por favor, arréglame la regadera. No me puedo bañar. Tengo que correr alrededor para mojarme. Por favor, píntame la cocina. Por favor, arréglame la gotera. Pero, ¿y qué hacemos? Sí, sí, mañana. Somos los seres del futuro. Todo para mañana. Mediocridad. ¿Sabes una cosa? La mediocridad trae desánimo. La mediocridad jamás le va a dar gloria a Dios. La mediocridad te desanima a ti, desanima a tu esposa, desanima a tus hijos, desanima a tus padres, desanima a todo el mundo. Todo está a medias. ¡Qué horror, man! Quiero decirte una cosa. Tú y yo estamos creados y hechos, y te lo leí al principio, a la imagen. Fuimos creados a la imagen de un Dios cuyo nombre es admirable. ¡Admirable! ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios hace es de admirarse. De aquí en adelante, todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser admirable. Sea lo que sea. Si te ponen a levantar la ofrenda, levántala en una forma admirable. Si te ponen a cantar, canta en una forma admirable. Si te ponen a predicar, predica en una forma admirable. Si el trabajo que tú tengas, si eres pintor, carpintero, empleado, o dueño, o empresario, o lo que sea, tiene que ser tu vida que refleje admiración, que refleje excelencia. he hallado un varón, dice Dios, admirado, sorprendido, presumiendo. Dios dice, he hallado, al fin he hallado un varón.
Yo espero que el Señor diga eso de nosotros. He hallado un montón de varones en León, cuyo corazón es un corazón conforme al mío. ¿Quiénes harán todo lo que yo quiero? Entonces, de aquí en adelante, mi hermano, por favor, llega a tu casa y termina lo que hay que terminar. Haz lo que hay que hacer. Se cuenta la historia de un hombre que invitó a sus amigos. Era la final del partido de fútbol, ¿no? Del torneo. Estaban sentados ahí en la sala, estaban viendo el partido de fútbol, tomando ahí. Y de repente llega la esposa y le dice al tipo, mi amor, corta el pasto. Y dice, ¿ven por qué tengo problemas con esta? Es una loca, está loca esta. ¡Vete a la cocina! ¿Cómo voy a cortar el pasto ahora, tan loca? Y ahí se va la pobre mujer toda asustada. Al rato, en el medio tiempo, estaban todos comentando el gol y el partido. Y llega la esposa, mi amor, por favor, ya con lágrimas en los ojos, por favor, corta el pasto. Y se levanta el tipo, la agarra, la lleva así. La pobre ni pisaba el piso. La mete a la cocina, la embarra contra el refrigerador y dice, ¿qué te pasa, tarada? ¿Qué estás loca? ¿Qué no te das cuenta que están mis amigos? Está el partido, estamos a la mitad. ¿Estás loca tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres que corte el pasto? Y dice, es que no encuentro a los niños. El pasto ya estaba por acá, mano. Llevaba meses diciendo, ya mañana lo corto. Mediocridad. Jamás le vas a dar gloria con tu mediocridad. Y esa maldición la hemos heredado de nuestros padres, y de nuestros abuelos, y de nuestros tatarabuelos, hasta Huitzilopochtli. De ahí para atrás. Y tenemos que cortar con esa maldición hoy.
He visto un varón conforme, dice, he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número uno, sabe tocar. ¿Qué quiere decir que sabía tocar? Excelencia. Todo lo hacía con excelencia. Número dos, dice valiente. Característica número dos de un varón conforme al corazón de Dios. Valiente. ¿Qué quiere decir valiente? ¿Que se agarraba trompadas en cada esquina? ¿Se le cerraba a alguien en el caballo y lo bajaba a patadas? ¿Qué quiere decir valiente? Valiente quiere decir que tenía carácter. Carácter. ¿Qué quiere decir carácter? Carácter es esa fuerza interior que Dios puso dentro de cada ser humano para que haga las cosas, para que determine fijarse metas en la vida y decir no paro hasta que llegue a esa meta. Y una vez que llegué a esa meta, me voy a fijar otra un poco más lejos. Y una vez que llego a esa, y voy a llegar hasta que llegue lejísimos.
Carácter. Fuerza interior que Dios ha puesto dentro de nosotros para determinar llegar a la meta. El día de hoy estamos viviendo en una sociedad a nivel mundial. Yo creí que nada más era acá en México, pero ahora que me ha dado oportunidad el Señor de viajar por todo el mundo, me he dado cuenta que en Europa, en África, en Asia, en todo Latinoamérica, Latinoamérica, en el norte de América, en Canadá, por todos lados, hay una cosa que gobierna el mundo. ¿Sabes cómo se llama? Matriarcado. No es el hombre la cabeza, es la mujer la cabeza. ¿Y quién tiene la culpa? El hombre.
Salen de la congregación aquí el domingo a mediodía, te pregunta tu hijo, papá, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué le dices? ¿Qué le dicen? Güey, iba a decir güey. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen a los niños?
Pregúntale a tu mamá.
Llega el sábado en la noche, vienen tus hijos adolescentes, te dicen, papá, déjame salir, que vaya a ir, ¿a qué? Y tú estás leyendo el periódico, viendo las noticias o la tele o el fútbol. ¿Y qué le dices?
Pregúntale a tu mamá para no tener problemas.
¿O no? ¿Quién es la que manda en la casa? ¿Quién es la que tiene la primera, la del medio y la última palabra? La mujer. ¿Por qué? Porque tú no te has fajado los pantalones. ¿Por qué? Porque nos falta carácter. ¿Por qué hay el montón de maricones allá afuera? Con aretitos y con... ¡Ay! Se mueven, pero ni las mujeres se mueven así. Ni las mujeres son tan exageradas como estos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Crees que eres un maricón? Estás viendo una casa sin ejemplo. Estás viendo a un tipo que nunca tuvo un ejemplo de lo que es un varón. No un macho, un varón. Un hombre con carácter. Un hombre que dice y que hace. Y que controla y que decide. Y que provee y que... La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. La cabeza de la casa. ¿Quién es? El hombre. No el cabezón. La cabeza. Ahora, ¿qué quiere decir cabeza? ¿Qué quiere decir cuando Dios nos honra diciendo que debemos de ser la cabeza? ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere simple y sencillamente decir que tú eres el que encabezas todo. ¿Cómo la ves? Cabeza no quiere decir que te compres una hamaca paraguaya de esas de Veracruz, que te compres un coco bien frío, te pongas tus shorts, tus lentes, te atires ahí y todos te hagan airecito. Eso no es cabeza. Eso es un dictador. Y ya sabes dónde acaban los dictadores. Cabeza quiere decir el que encabeza todo. El primero que ama. El primero que pide perdón, el primero que disciplina a los salvajes esos de hijos que tienes, el primero que levanta al niño y lo abraza, el primero que saca a pasear. ¿Hace cuánto que no sacas a pasear a tu mujer y a tus hijos?
Es que no hay plata.
Sácalos a la vuelta de la manzana, aunque sea. Llévalos a un parque a caminar. Se cuenta la historia de dos viejitos que estaban ahí acostaditos, ya era la hora de dormir, ya eran como las 8 de la noche, estaban acostaditos, todos calientitos ahí. De repente no oyeron el radio que venía un tornado. Y viene el tornado y le pega a la casa, la desbarata en 1000 pedazos, agarra la cama de los viejitos y la levanta. Y los viejitos, ¡ah! Y allá como 500 kilómetros, ¡mol, hermano! Se acaba el tornado y cae la casa. ¡Ah! Los viejitos. Y la viejita empieza. ¡Ah! 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 Y le dice, ¿qué te pasa, vieja? ¡Ah! Y no le contestaba. Y gritaba la viejita. Y le dice el viejito, ¿qué te pasa, hombre? ¿Te duele algo? ¡Ah! ¿Te rompiste algo? ¡Ah! ¿Te pegó algo? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Le dice. Y le agarra y le hace así, ¿no? ¿Qué te pasa? Dices que es la primera vez en 50 años que me sacas a pasear. Estaba emocionada. Cabeza, cabeza, cabeza. Cabeza, mis hermanos. No cabezones, cabeza. Carácter, valiente. David era valiente, tenía carácter. Tomaba decisiones. Se hacía cargo de la situación, pagaba sus deudas, daba la cara, tomaba las decisiones importantes de la casa. ¿Cómo urge hombres con carácter? No hay peor cosa que un hombre que no sabe ni qué onda, no sabe ni para dónde va y todo le da miedo y no sé, y para todo le preguntan algo y voltea a la mujer para que conteste. ¿Qué nos pasa, mano? Dios no nos hizo así. Dios nos dio carácter. Y si alguien te lo quitó, alguien te lo pisó, alguien te lo lastimó, por favor, pídele al Señor que te limpie, que te sane tu carácter y lo restaure. No mal carácter, porque el mal carácter nos sobra a todos. Yo no estoy hablando de levantarte y empezar a patear puertas y empezar a cerrar los cajones a patadones. Estoy hablando de carácter, de ser cabeza, de tomar decisiones, de encabezar la situación. Tú eres, tú fuiste hecho un líder. Tú eres el líder de tu casa. Y traes gente siguiéndote. La pregunta es que si tú no sabes para dónde vas, todos los demás van a caer al mismo hoyo. Entonces David era valiente. Número uno, sabía tocar, excelencia. Número dos, valiente, tenía carácter. Número tres, dice que era vigoroso. Vigoroso, ¿qué quiere decir? Estaba lleno de energía. Hay hombres que todo le... Ay, ¿cómo estás? Cansado. ¿Cómo te sientes? Mal. He trabajado tanto. Lleva 5 años sin trabajar el infeliz. Y está descansando. Ahora que venía en el camión, venía yo de la Ciudad de México para acá esta tarde, nos pasaron una película de un tipo que era un boxeador. Y el entrenador, cuando recién lo estaba agarrando de la calle, le dice, nos vemos aquí a las 5 de la mañana. ¡5 de la mañana! Dice. El tipo ya tenía unos 23, 24 años. ¡5 de la mañana! ¿Ves? Ahora es para dormir. Y le dice el entrenador, ¿qué no has dormido ya suficiente toda tu vida? A las 5 de la mañana nos vemos aquí. Y a las 5 estuvo ahí, lo levantó y lo entrenó y llegó al campeonato. Es hora de que empecemos a agarrar la onda, mis hermanos. Es que no hay trabajo. Ya hace 3 semanas salí a buscar y no había. ¿Ya para qué? Levántate temprano, salte a buscar trabajo. Busca trabajo, busca trabajo. Levántate temprano, estudia. Termina la primaria, termina la secundaria. Métete a la prepa. Termina una carrera, haz algo. ¡Muévete! Nadie de nosotros tenemos pretexto. Nadie podemos decir, es que soy pobre. No, 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 no. Mi padre es un ejemplo terrible para mi vida. Mi padre a los 5 años perdió a su padre. De los 5 a los 15 vivieron en una miseria de terror. Llegó un momento en que mi papá, allá en Cadereyta, en Nuevo León. Llegó un momento en que se hartó mi papá de la miseria y se fue a la Ciudad de México a los 15 años. Empezó a buscar trabajo y no empezó a buscarla de gerente. Anduvo pidiendo en las empresas y en las fábricas, anduvo pidiendo una escoba. Y empezó a barrer, le dieron en una fábrica de galletas. Empezó a barrer de tal manera, barrió también todo. Que le quitaron la escoba y lo metieron a ayudarle al contador o al administrador. Arregló también la oficina del administrador, que le quitaron la chamba al administrador y se la dieron a mi papá. Levantó tanto la fábrica a mi papá que llegó al tope. Ya no podía avanzar más, ya lo único que le faltaba era ser el dueño. Y dijo, ya no, aquí ya no puedo avanzar. ¿Sabes lo que hizo? Con lo que iba ganando, empezó a comprar máquinas de coser. Empezó a contratar mujeres que cosieran y empezó a hacer jeans, pantalones de mezclilla. Empezó a hacer ropa de mujer. Al rato tenía toda una industria textil. ¿De dónde lo sacó eso? De la nada. Así que no me salgas con que no se puede, no me salgas con que no tengo, no me salgas, porque lo que pasa es que necesitamos energía, necesitamos ganas, necesitamos voluntad de salir adelante en la vida. Trabajo hay si lo buscas, trabajo hay si lo creas, trabajo hay si le echas ganas y te levantas temprano. David era un hombre, dice aquí, vigoroso, le echaba ganas. Échale ganas. Si estás en la miseria es porque tú quieres. Si estás en la miseria es porque tú lo has aceptado. Si estás en la miseria es porque no le estás echando ganas. Yo esta noche te digo, échale ganas, levántate. Esta noche estoy aquí para activarte en el nombre de Jesucristo, para que el Espíritu Santo caiga sobre tu vida, despiertes y salgas de esa situación en la que tú estás. La respuesta tuya para la miseria está dentro. Sácala. sal adelante. Hasta el día de hoy mi padre vive de lo que él vendió, toda su industria, tiene 91 años y de eso vive, de lo que trabajó. Entonces, vigoroso, vigoroso, vigoroso. Mira lo que piensa Dios de los flojos. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24. Algunos están diciendo, no sé para qué vine a esta reunión. Me mandó mi mujer. ¿Ya lo tienes, Proverbios 24? Proverbios, pero ya te quedaste, ya te fregaste, mano. Quédate ahí sentado, ya no hay para dónde salir. Capítulo 24, versículo 30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. El campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella, todo este campo, habían crecido los espinos. Ortigas, pura hierba, había ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Te estás imaginando todo este desastre? ¿Estás tomando fotos o estás jugando con el flash? Versículo 32 dice, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y mira lo que te va a pasar. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Te va a destruir. Tu pobreza. David era vigoroso. Y es hora de que te sacudas esa flojera que traes encima y empieces a echarle ganas. La Biblia dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Jamás te conformes con lo que has logrado. Jamás seas un conformista. No hay peor cosa en este mundo que un mediocre, un flojo y un conformista. No hay peor cosa que esos tres. Si has logrado cosas, gloria a Dios, échale ganas. Me encanta el novio que trae mi hija el día de hoy. Mi hija mayor. Me encanta ese tipo. Me encanta y lo acepté. ¿Sabes por qué? Tiene tres trabajos. Está trabajando dos trabajos de voluntario. Está pagándose su propia universidad en los Estados Unidos. Es un tipo que agarra su guitarra y todas las noches, en vez de irse a dormir, se va a un restaurante y empieza a tocar la guitarra, amenizando el lugar. Viene gente que está ahí y lo contrata para ir y tocar en diferentes eventos. Es un tipo que le está echando ganas, es mexicano, es un tipo que tiene 24 años. Oye, yo quiero que mi hija se case con un tipo así, porque sé que no les va a faltar nunca nada. ¿Y tú? ¿Cómo andas de vigor? ¿Cómo andas de energía? Característica 1, sabe tocar. Característica 2, valiente. Característica 3, vigoroso. Característica 4 dice, hombre de guerra. Hombre de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tenía miedo a las batallas de la vida. Hay unos que, ay, me deprimí. Porque hay problemas. Hay tipos que se deprimen. ¿Cómo vas a deprimirte? ¿Sabes cuándo viene la depresión? Cuando dejas de presionar. Cuando dejas de pelear, cuando bajas la guardia, te surten hasta por abajo de la lengua. Hombre de guerra, dice que era varón de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tenía miedo a las batallas de la vida. Todos los días van a haber batalla. Todos los días van a haber problemas. Todos los días van a haber situaciones difíciles. Pero dentro de ti Dios puso su imagen. Y la Biblia dice en Éxodo 15:3, dice Jehová de los ejércitos es varón de guerra. Jehová de los ejércitos es su nombre. No dice Jehová de los lirios. Tampoco dice Jehová de los colchones. ¿Jehová de qué? De los ejércitos. Y si Jehová es varón de guerra, eso quiere decir que yo estoy hecho a su imagen, entonces también dentro de mí hay un varón de guerra. Tengo que aprender a pelear, tengo que aprender a echarle ganas, tengo que aprender a defender lo que Dios me ha dado. ¿Qué me dio Dios? Me dio mi cuerpo, tengo que defenderlo, tengo que cuidarlo, tengo que alimentarlo correctamente. Cuida tu cuerpo. Es hora de que cuiden su cuerpo, mis hermanos. Tu cuerpo no es un basurero para que le eches cualquier cosa. Tu cuerpo no es una máquina que no se debe atender. Tienes que atender tu máquina. Tienes que atender y cuidar tu cuerpo. Es tu vehículo. Dale descanso, haz ejercicio. ¿Hace cuánto que no haces ejercicio? Si tienes la posibilidad, métete a un gimnasio. Si no tienes la posibilidad de un gimnasio, llena dos cubetas y empieza a levantarlas, desgraciado. Ponte a hacer algo. Muévete, mueve esa panza que traes, saca esas lonjas que tienes, rasúrate, peínate, pocos pero bien peinados. Que cuando llegue tu esposa no esté pensando en Brad Pitt, sino en ti. Cuida tu cuerpo, cuida tu alma, no andes de súper sensible. En tu alma están los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Cuida tu alma, protege tu alma. No que, ay, llegué y no me saludó mi esposa. Deja de andar de súper sensible. Fájate los pantalones, lucha por tu esposa, ama a tu esposa. Llega con flores, llega con algo, llégale con algo a tu esposa. Llégale con un perrito de peluche, algo, haz algo. Conquístala de nuevo, ámala, bendícela, protégela, que vea que oras, que vea que lees tu Biblia. Cuida tu alma, cuida tu alma, cuida tu alma, cuida también tu espíritu. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia tú solo? ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no alabas tú solo? Aquí lo podemos hacer y es bueno hacerlo aquí, pero también es importantísimo que lo hagas tú a solas. No, eso es para las mujeres, eso de leer la Biblia. No es para las mujeres, es para los hombres, y muy hombres. ¿Hace cuánto que no te hincas, levantas tus manos y le dices, Señor, te amo con toda mi alma? No quiero que me des nada, Señor, solo recibe el día de hoy mi amor. ¿Hace cuánto que no le dices eso al Señor? Cuida tu espíritu, protege tu espíritu. No veas porquerías, no oigas estupideces. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tus manitas, lo que andan tocando. Ay, los niñitos, ay, pobrecitos, los niñitos andan cantando. Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al... Los niños no tienen problema con las manitas ni con los ojitos, somos nosotros los que deberíamos de cantar esas canciones. ¿O no? Nosotros somos los del problema del ojito. Nosotros somos los problemas de la manita. Cuida, cuida lo que Dios te ha dado, protégelo. Te dio tu alma, te dio tu cuerpo, te dio tu espíritu. ¿Qué más te dio? Te dio tu esposa, cuídala, protégela. Ella es tu gloria. Ahora que llegues a tu casa, ve tu gloria, a ver cómo anda la gloria. Unas ojeras así de perro bailarín que ya no puede. ¿Hace cuánto que no le dices, toma aquí 50, 100 pesos, vete al salón de belleza? Haz algo. Arréglate las uñas, arréglate los pies, arréglate, ve a que te arreglen todo eso, ve a que te den una limpieza. Ayúdala, bendícela. Somos retacaños. No disparamos ni en defensa propia, mano. ¿Qué más te dio? Te dio tus hijos, cuida a tus hijos, ve con quién andan tus hijos, con quién se juntan tus hijos, a qué hora regresan tus hijos, cuida a tus hijos, Dios te los dio y te va a pedir cuentas por ellos. ¿Qué más te dio el Señor? ¿Te dio tu iglesia? Ora por tu pastor, ora por su esposa, ora por sus hijos, bendícelos. Ora por la gente que viene a tu iglesia. Señor, bendice a mi iglesia. Bendice a Trigo. Bendice a Miel, Señor. Bendice esta congregación que tu espíritu desea. Protege, guarda, levanta tu congregación. Sé hombre, varón de guerra. Aprende a pelear y aprende a ganar. ¿Qué más te dio? Te dio la ciudad de León. Ora por León. Ora por sus autoridades. Te hizo nacer en México. Bendice México. Ora por México. Ora por el presidente. Dejen de criticarlo. Aprendamos a ser varones de guerra. David era varón de guerra y Dios dijo, he hallado a un varón conforme a mi corazón. Le gustó como era David.
Ya me tengo que callar.
Varón de guerra, ¿ya entendieron lo que es varón de guerra? ¿Qué sigue? ¿Qué característica sigue? ¿Qué? Prudente en sus palabras, prudente en sus palabras. ¿Sabes qué quiere decir prudente en sus palabras? Quiere decir que tenía conectada la lengua con el cerebro.
Dile al que está a tu lado, conéctate.
Conéctate, conéctate, mano. Antes de hablar hay que pensar. Antes de decir cosas hay que pensarlas.
Mira, Dios nos dio la voz para tres razones. ¿Por qué podemos hablar? Por tres razones. Para que bendigamos, para que produzcamos vida y para que edifiquemos. Bendecir, dar vida y edificar. Si tú estás, en vez de estar produciendo vida, estás matando con tu boca, si en vez de bendecir, estás maldiciendo, si en vez de edificar, estás destruyendo, cállate la boca. Porque dice la Biblia que Dios va a juzgar cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Dios va a juzgar. Dios no está jugando. El hablar es un don. El hablar es una maravilla. El hablar es un milagro. Hace como 3 o 4 años me operaron de un tumor que me salió justo en medio de las dos cuerdas vocales. Ahí donde están las dos cuerdas, ahí me salió el tumor. Y a cada rato me quedaba fónico. Entonces me operaron. Después de que me operaron me dijeron, usted no puede hablar hasta dentro de un mes. ¿Te imaginas a mí callarme la boca? Si es mi instrumento de trabajo. Y venía mi esposo y me decía, ¿te duele? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Es horrible, es horrible. Es horrible no poder hablar. Pero es horrible también hablar y destruir. Hablar y matar. Hablar y maldecir. Acuérdate que el hablar es un don. La Biblia dice que David era prudente en sus palabras. Medía sus palabras. Pensaba sus palabras. Antes de hablar, lo pensaba. Por favor, empieza a pensar antes de hablar. Cuando hables con tu esposa, piensa lo que vas a decir. Cuando hables con tus hijos, piensa. Cuando estás en la calle, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en la iglesia, piensa. Conecta tu lengua al cerebro. Característica que sigue de un hombre conforme al corazón de Dios. Número 1, sabía tocar. Número 2, valiente. Número 3, vigoroso. Número 4... Número 4, hombre de guerra. Número 5, prudente. Número 6, hermoso. Aquí es decir, ya no la hice aquí. Pero no está hablando de belleza externa. ¿Sabías tú que cuando una persona trata bien a los demás, como dice, es una persona preciosa, ¿no? Es precioso, es preciosa. Aunque tenga toda la nariz chueca y camine todo así, quién sabe cómo, esté todo para atrás, sea el ¿cómo se llama? El jorobado de Notre Dame. Está hablando de tratar bien a la gente, tratar bien a tu prójimo. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero el segundo dice es semejante al primero. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tengo que tratar a este hombre bien? ¿Por qué tengo que tratar a todos los que me rodean bien? ¿Sabes por qué? Porque esto es material eterno. No estamos tratando con el perro que le podemos dar un patadón, no estamos tratando del gato que lo puede agarrar de la cola y revolearlo para allá. No estamos hablando de escupirle al pescado de la pecera. Estamos hablando de un material eterno. Si este hombre por mi culpa se pierde, la pérdida es irreemplazable.
Tenemos que entender que nuestro prójimo es un ser eterno con capacidad de la eternidad. Mi prójimo, el hombre que se me cerró, el hombre del chofer, el otro que no sé qué hizo. Esas personas son seres eternos y tengo que tratarlos bien.
¿Has estado maltratando a algunos? ¿Sabes que se pueden perder por la eternidad? Mira, si te chocan el auto, lo llevas al ¿cómo se llama? Al ojalatero y te lo arregla, te lo pinta. Si se quema la casa y se viene abajo toda la iglesia, bueno, la levantamos después otra vez.
Si me roban la cartera, si me roban el celular, si me roban las tarjetas de crédito, si me roban la chamarra, bueno, ya luego conseguimos otros.
Pero cuando pierdo a un hombre, cuando pierdo a un ser humano, la pérdida no hay manera de reemplazarla. Dice la Biblia que David era hermoso. Quiere decir que trataba bien a la gente. Comencemos a tratar bien a la gente, por favor.
Y por último, ¿cuál es? Dios estaba con él. No era un ser religioso. Dios, la presencia de Dios realmente
estaba en la vida de ese hombre. Se sentía.
Y Dios quiere ir contigo de tal manera que los que te rodean sientan
que Dios está contigo.
Esto es lo más importante. Pase lo que pase, venga lo que venga, si la presencia de Dios está contigo, todo está bien. José es un ejemplo increíble. A José, todo lo malo que te puedas imaginar le pasó a José, ¿o no? Sus hermanos se lo trompearon, sus hermanos lo tiraron al hoyo, pero dice que en el hoyo Dios estaba con él. Cuando se lo estaban trompeando, Dios estaba con él. Cuando iba en la caravana que lo vendieron como esclavo, Dios, dice, la presencia del Señor estaba con él. Dios estaba con él cuando entró a la casa de Potifar como esclavo. Dios estaba con él cuando lo metieron a la cárcel. Y en cada lugar, por más horrible que parecía que le había ido, Dios lo levantaba. Y lo levantaba, y lo levantaba. La presencia de Dios siempre te va a levantar.
El Señor estaba con él. De nada nos sirve ser seres religiosos, como les decía el otro día.
Saber dónde meter un aleluya, saber dónde meter un gloria a Dios, saber dónde aplaudir, saber la canción, saber todo eso está bien, pero si solo lo haces como un robot,
no porque la presencia de Dios esté en tu vida. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos santidad en nuestra vida. ¿Estás listo para ser un varón conforme al corazón de Dios? Y hacer todo lo que Él te diga. Hoy hemos visto 7 características que Dios requiere de nuestra vida. Número 1, excelencia. Número 2, carácter. Número 3, energía. Número 4, guerrero, hombre de guerra, defendiendo lo que Dios te ha dado. Número 5, prudente en sus palabras. Número 6, hermoso. Y número 7, el Señor estaba con él. ¿Quieres esto? Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. ¿Te gusta tu papel en la vida? Imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. De todas estas características, la más importante es la última. Jehová estaba con David. Cuando llegas a tu casa, ¿qué pensará tu esposa? Ya llegó la imagen y la gloria de Dios. ¿Qué pensarán tus hijos? Ya llegó la imagen y la gloria de Dios. Si no lo han pensado así, yo espero que de hoy en adelante así sea. Amén. Qué maravilla ser hombres. Qué privilegio. Repite conmigo: soy imagen y soy gloria de Dios. Señor, qué honor. Qué honor ser hombres, ser varones y poder ser tu imagen, poder transmitir tu luz, tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu presencia, Señor. Levanto estos varones ante ti. Te pido que inyectes excelencia. De aquí en adelante, que todo lo hagamos con excelencia. Que terminemos lo que empecemos. Levanto delante de ti a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos que nos inyectes carácter. Quita, Señor, toda nuestra falta de carácter. Quita nuestras debilidades, nuestros temores. Inyecta, Señor, carácter. Buen carácter. Inyecta esa fuerza interior, Señor, que nos impulse a terminar lo que empezamos. Que nos impulse a hacer todo aquello que tú nos has dicho que seamos. Inyecta carácter, sana en los corazones. Si hemos tenido malos ejemplos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro gobierno, en nuestras iglesias, Señor, sana nuestro carácter. Inyecta vigor, Señor, fuerza, energía, poder para hacer cosas. Levanta el hombre de guerra que hay dentro de cada uno de nosotros. Nos negamos a seguir perdiendo lo que tú nos has dado, Señor. Nos negamos a perder nuestras familias. Nos negamos a perder nuestras casas, trabajos. Nos negamos, Señor, a perder todo de lo que tú nos has hecho administradores. Nos negamos, Señor, y vamos a pelear hasta conquistarlo. Te pido que nos des prudencia en nuestras palabras. Que antes de hablar y cuando vayamos a decir tonteras y a criticar y chismes, Señor, y rumores y mentiras y engaños, Señor, y a rebajar a los demás, te pido, Señor, que pongas, nos ayudes a poner un freno en nuestra lengua. Hoy decidimos conectar nuestra lengua a nuestro cerebro, Señor, y nuestro cerebro a tu corazón. Danos la verdadera hermosura, Señor. Haznos hermosos. Ayúdanos a tratar bien a todos. No a unos nada más. No nada más aquí tratarnos bien, sino allá afuera también. Y finalmente, Señor, sin tu presencia no queremos dar ni un paso. Te pido que tu presencia descienda en la vida de cada uno de estos varones, Señor. Que tu presencia se haga notoria conforme te busquemos, conforme busquemos tu rostro, Señor. Conforme caminemos en santidad y en sencillez y en humildad, Señor. Que danos tu presencia, que tu presencia nos acompañe a nuestra casa, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros, Señor. Nuestros hermanos, tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Hermoso eres, mi Señor.
Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, díselo. Hermoso eres, mi Señor. Cántale. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón.
Alaba al Señor, es lo que trae su presencia a tu vida. No hay otra forma, no hay otra fórmula. Sé un adorador. Dios está buscando verdaderos, verdaderos adoradores.
En mi corazón, díselo, hay una canción. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Una vez más, en mi corazón, sácala. En mi corazón hay una canción. Saca todo tu pasión. Para mi Rey y mi Señor. Y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso. Mi Señor. Díselo con el alma entera. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida. El anhelo de mi corazón. Hermoso eres, cántale con excelencia, mi Señor. Con toda tu energía, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Oh, el anhelo de mi corazón. Hermoso. Señor, échale toda la pasión. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. De mi corazón, tú eres el anhelo. De mi corazón, oh, te amamos, Señor. Levanta tu voz y díselo. Te amo, Señor, te alabo, te bendigo,
a ti, amado de mi alma. Amado de mi alma, amado, amado mi Señor.
Dale un fuerte aplauso y dile: Señor, gracias. Gracias por mostrarme lo que quieres de mi vida. Gracias, Señor. Aleluya.